parece?
Entonces empieza la primera canción después del cabezote, ¿sí?
Perfecto, okay. Sí, señora.
Vale, vamos en vivo y empezamos.
Me sorprende tu español, Janita. Es buenísimo. En cambio, yo aquí ni para adelante ni para atrás.
No, más bien para adelante, no nada para atrás.
No, pero
lenguaje transformacional.
Este año sí no he progresado porque no he vuelto a clases, pero bueno, ya voy a empezar ahorita, después del verano. Bueno, bendecido día.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti, sencilla.
Tiempo sé que tu promesa.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy nuestro programa Depende de Ti, de julio 17 del 2025, en nuestro programa 144. Así que, bueno, aquí estamos con Encuentro Radio ya hace bastantes años, haciendo un trabajo por y para ustedes, queridos oyentes, y que nos nutre a nosotras fundamentalmente también. Hoy en nuestro programa es sobre los hábitos y las rutinas, su implementación y la importancia también de dejársela como un hábito a nuestros hijos, dejar los hábitos como un hábito. Así que, bueno, queríamos comentarles, queridos oyentes, que en el programa anterior conversamos sobre un aspecto que afecta y trunca nuestra vida y que influye en muchos casos de manera negativa en el cumplimiento de las metas y expectativas de nosotros mismos y de todos nuestros seres queridos, que fundamentalmente es los vicios. Por eso hoy, teniendo algún tipo de coherencia con este tema que tratamos en los dos programas anteriores, los cuales invitamos a escuchar por la página de www.encuentroradio.com.co, es un tema bien, bien interesante y quisimos traer algo nuevo para ustedes, y es esa implementación de hábitos. Ese es un tema que nos va a ayudar a direccionar muchos de los aspectos de nuestra vida. Estos pueden convertirse en nuestros mayores aliados para no caer en esa procrastinación, en la frustración y mucho menos en los viejos vicios que queremos dejar atrás. Qué tan interesante es el tema. De verdad, amigos, que invitamos también a que ustedes nos recomienden con sus seres queridos, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, para que escuchen estos programas de Depende de Ti en diferido, que están colgados, como les comenté, en la página de CEPAL. Bueno, queridos amigos, hoy contamos con nuestra compañera Marilu de Roldán y nuestra Life Coach Luz Adriana Gómez. Hola, Mari. Hola, Luz.
Hola, buenos días. Gracias por conectarse y estar muy pendiente de este programa que siempre me parece que es muy edificante.
Hola, así. Muy buenos días. Así es, claro que sí. Muy buenos días para Marilú, para Rosy, para Hanna y para todos los oyentes de Encuentro Radio. Este programa sí que nos va a tocar el corazón y la conciencia, porque ¿quién no tiene malos hábitos y quién ha roto rutinas? O ¿quién también se ha demostrado a sí mismo que cuando tiene rutinas le mejora la calidad de vida? Así que para que estén súper atentos, ojalá con papel y lápiz, estén de verdad muy concentrados, porque es un programa donde ustedes pueden invitar a aquellas personas que ustedes saben que no tienen buenos hábitos, pero que esos malos, buenos, esos hábitos que no son tan constructivos les han traído consecuencias, para que hagamos una reprogramación mental, un reencuadre, cómo lograr sacar adelante todo este tema.
Bueno, a Hanna, muchas gracias por estar hoy acompañándonos en el Máster. Hanna, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Siempre contenta de estar con ustedes.
Muchas gracias. Sentimos tu apoyo siempre. Como siempre, les comentamos a nuestros oyentes, nuestro programa Depende de Ti no es el único en la parrilla de www.encuentroradio.com.co. También hay programas muy interesantes que se transmiten en los diferentes grupos que hacen parte de la emisora. Así que los invitamos a escuchar también esos programas. Recuerden nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen: 302-521-2342. 302-521-2342 para cualquier duda que tengan, para cualquier felicitación que tengan. Así como dicen las empresas de servicios, ¿no? Ya no dicen para quejas y reclamos, sino para felicitaciones, quejas y reclamos. El primero es felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un hábito. Para nuestros oyentes que no escucharon nuestro programa anterior, cuando hablábamos de los vicios, que es un tema bien, bien interesante, sabemos que hay maneras de contrarrestarlos. Y esas maneras de contrarrestar esos vicios es con los hábitos y las rutinas. Obviamente, como dijo Luza, buenos hábitos y buenas rutinas, porque también podemos tener unos hábitos que no son sanos, ¿no, Luza?
Claro que sí, y hábitos que pueden llevar a la destrucción, y hábitos que se vuelven repetitivos o hereditarios.
Exactamente, ese es un punto muy, muy importante. Definimos un hábito como una acción que se repite con frecuencia, hasta que prácticamente se vuelve automática. Y se constituye como en esas pequeñas elecciones que hacemos a diario. Esto se hace casi sin pensar y que con el tiempo construyen o destruyen nuestra vida. Óigase bien, pueden ser constructivos o pueden ser destructivos. Si te levantas y lo primero que haces es revisar las redes sociales, por ejemplo, eso es un hábito. Ya ustedes pueden catalogar cómo lo calificarían, ¿no? Si meditas y agradeces al despertar, esto también es un hábito. Primero formamos los hábitos, luego los hábitos nos forman a nosotros. Esto no lo decimos nosotras, lo dice John Dryden, un escritor, una persona que sabe del tema. Nuestros hábitos definen nuestra vida más que nuestras decisiones ocasionales. Ojo con eso, queridos oyentes, porque...
Rosy, a mí me llama la atención de esa cita de este Dryden, es que dice que nos forman y es tan importante a nivel de familia, desde pequeños, formar a nuestros hijos. ¿Qué queremos ver a futuro? ¿Cómo los queremos ver? ¿Si victoriosos o en derrota? Porque dice allí... Los hábitos nos forman a nosotros y la sabiduría que debemos tener para adquirir hábitos, ¿no? Y enseñarles a otros. Tiene mucha, mucha sabiduría ese señor.
Sí, y fíjate la connotación, ¿no? O sea, nos definen.
Sí.
Simple y llanamente nos definen mucho más que esas decisiones ocasionales que pueden una mala decisión ocasionar por falta de un hábito puede causar un mal a nivel de vida general. O sea, arrancar, por ejemplo, arrancar con un vicio, arrancar con el tema de la drogadicción, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué puede eso generar a la larga en nuestra vida? Puede cambiar nuestra vida totalmente. Pero no basta con querer dejar un mal hábito. Hay que reemplazarlo por uno nuevo. Esta idea me pareció súper interesante, porque entonces uno dice, bueno, pero si dejo tal cosa que me gusta hacer, pero sé que no me hace bien, entonces, ¿cómo hago para distraerme, por decirlo de alguna manera, respecto al pensamiento de caer en ese mal hábito? Y es por eso también que se generan las rutinas sanas, que son la base para mantenernos firmes y evitar las recaídas. Aquí vamos a ver entonces cuál es esa definición de rutina y qué constituye. Una rutina es una secuencia de hábitos que seguimos con un orden y propósito. Tiene un propósito específico, a diferencia de tener diariamente el caos de la improvisación. Las rutinas crean totalmente una estructura en nuestras vidas, un enfoque y una seguridad emocional, porque no nos da pie a hacer lo que va saliendo en el día a día, a pérdida de tiempo y a malas decisiones. Las rutinas no nos amarran, sino nos liberan del desorden mental, emocional y físico. Sí, Mari.
Sí, me llama mucho la atención porque... Nosotros sabemos que Dios nos hizo y nos hizo, es un cuerpo tan sabiamente diseñado que mira, cuando hablamos de rutinas, si yo tengo la rutina de alimentarme a ciertas horas, se convierte esto en un reloj biológico y él avisa también en la mente cómo la mente se va evolucionando y... Fíjate que tú dijiste, las rutinas nos amarran, nosotros nos atamos, por eso hay que tener mucha sabiduría y mucho cuidado cuáles van a ser nuestras rutinas, cuáles van a ser nuestros hábitos, ser muy selectivos para uno formar su vida, ¿no? Y de verdad tener una salud mental, emocional, espiritual.
Así es, Mari. Mari, ¿qué más quieres contar? ¿Ya estás ahí, Luza?
Sí, ya me conecté.
Ok. Vino, Luza.
Bueno, algo también importante es que los hábitos que tengan nuestros padres, los hábitos también vienen de nuestra familia, ¿no? Y por consiguiente, y transmitimos esto a nuestras próximas familias. Cuando hemos tenido progenitores de pronto con hábitos no tan constructivos, el cigarrillo o decir mentiras, desafortunadamente es el modelo que copiamos. No siempre se toman de los padres. Recuerden que hay personas con carácter mucho más débil que lo pueden tomar de compañeros de estudio, de colegio, pero mira que los hábitos casi siempre vienen de un patrón de aprendizaje. Y ese patrón de aprendizaje se hace repetitivo, repetitivo, y es cuando no se establecen rutinas y cuando ya estamos mayores queremos hacerlo y nuestro cerebro necesita como una reprogramación. Solo una persona que decide cambiar sus hábitos y que es consciente que lo que está haciendo no le trae beneficios, solo esa persona puede cambiar su realidad. Por más que las demás, la gente que está a su alrededor, a su entorno, le esté diciendo, estás haciendo esto. Mientras esa persona no cambie su chip cerebral, no lo va a lograr.
Así es. Así es.
¿Por qué son importantes los hábitos, Mari? ¿Nos quieres contar?
Sí, en este caso hemos dicho que los hábitos, sí, en general. Pero mire por qué son importantes. Aumentan la energía mental. Yo no había pensado en eso, que nos da energía mental. Reducen la cantidad de decisiones que debes tomar. Nosotros somos de decisiones todo el tiempo. Me levanto, uy, ¿qué me voy a poner? Etcétera, ¿qué voy a comer? Etcétera. Todo es, dice, reducen la cantidad de decisiones que debes tomar. Otra razón por qué son importantes. Te ayudan a mantener el enfoque, estar enfocado. La persona que no está enfocada, que no está centrada, que no está muy consciente de lo que va a hacer, de lo que ha hecho, está totalmente desviada. Ahorita, y yo creo que Luza y Rosy se dan cuenta aquí los datos que dan de la enfermedad mental y emocional, cómo se ha disparado, porque falta enfoque, falta una decisión, una sanidad. Una buena rutina, que tú lo has dicho, Rosy, evita distracciones y pérdida de tiempo. Cuando tenemos un orden, una organización, tenemos enfoques muy puntuales, nos saca de tanto, parecemos allí gallinas cuecas mirando a ver qué voy a hacer, pero estoy desprogramada y ay, se me olvidó y dejé esto acá. Evita todo ese tipo de distracciones y pérdida de tiempo. Se pierde mucho tiempo.
Así es, Mari.
¿Rosy?
Sí, Mari.
Previenen recaídas emocionales y de conducta. Fíjate lo importante, ¿no? Te protegen de caer en vicios, distracciones y parálisis.
Luisa, ¿ibas a comentar algo?
Sí, mira que lo que hablaba Mari es muy cierto, te van a evitar recaídas mentales, pero también te van a evitar frustraciones y volver a tener hábitos. Por no cumplir un hábito, puedes retomar otro viejo hábito. Por no tener un hábito o por romper un hábito, que es otro de los tips que les voy a dar hoy, si nos ocurrió que rompimos un hábito, no nos desesperemos, nos frustremos. El consejo es que simplemente digamos, bueno, fallé esta vez, pero lo voy a mejorar, lo voy a volver a hacer. Pero no quedarnos en la posición de que no, me acuesto a dormir y lloro y soy la peor y me hablo feo y es que rompí, yo me había prometido hacer ejercicio y ya llevo 2 días sin hacerlo o yo me prometí hacer tal cosa. No, hay que también ser suaves con nosotros, hay que ser amables con nosotros mismos, pero el hábito cuando ya repetitivamente se rompe, cuando ya no hay rutinas de nada, la persona lo que se entra es en un círculo vicioso de frustración, de tristeza, de decepción. Y eso es lo que no podemos dejar que nos pase a nosotros, ni tampoco a las personas si somos cuidadores, de que cuando rompa un hábito ya se frustró. No, vamos a retomar. ser como motivadores con la persona que tenemos al lado, que sabemos, un hijo, un familiar. No, no lo hiciste esta vez, pero vamos a hacerla con toda. Pero sí, la frustración es un factor determinante. ¿Qué? Cuéntame.
Sí, te quería preguntar, en los hábitos, unos van a romperse intencionalmente, ¿no es cierto? Debemos ser intencionales. Otros de pronto por descuido, porque no me alcanzó el tiempo para cumplir lo que... ¿Cierto? Hay muchas formas de dejar ese hábito.
¿Sabes qué pasa? Que los hábitos se rompen cuando no hay motivación, cuando no hay suficiente motivación. Pero...
¿Aló?
¿Aló? ¿Tú escuchas, Mari?
Sí, te escucho, pero es que entró ahí una interrupción.
Pareciera que se hubiera cortado la llamada con la emisora.
Sí, sí, se cortó. Pero bueno, ya.
No, ¿y Luz? Estamos en la emisora, pero parece que la conexión de Luz se fue.
Ya.
Ah, la escuela.
Ya se retomó. Disculpen, se volvió, o sea, ya retomamos. Me preguntabas que la persona rompe a veces los hábitos a propósito. No, lo que ocurre es que cuando no hay motivación, la persona tiende a desmotivarse, a desanimarse y dice, ah, yo no voy a seguir con esto. También una mala influencia, un pésimo ambiente, pero tiene que ver mucho el carácter de la persona. Muchísimo tiene que ver para que se rompan. No es que lo hagamos a propósito, es falta de motivación, es falta de entusiasmo. O si llegamos a romperlo intencionalmente, lo estamos haciendo con un sentimiento de rabia. Nos frustramos. Y se mezclan una cantidad de sentimientos y emociones, pero no, el inconsciente debe hacerlo, pero es una manera de autosabotearse a uno mismo.
Pero si es un hábito que está ocasionando problemas, por ejemplo, el caso que dio Rosy al principio, de apenas uno se levanta, conectarse, ver las redes sociales. Entonces ya, si uno es consciente de eso, dice un momentico, yo voy a cambiar este hábito porque no me está aportando nada bueno.
Eso es importante, Mari, eso que mencionas, porque fíjate que ahí es donde vemos que no todos los hábitos son buenos, ¿no? O sea, también pueden existir malos hábitos.
Sí, claro.
Que se claro, están los malos y los buenos.
Con los vicios. Lusa, tú decías.
Un mal hábito te puede llevar a un pésimo vicio. Pero sí, definitivamente hay buenos y malos. Porque los hábitos, nuestro cerebro, el cerebro literal, no filtra. El cerebro, cuando uno le da una orden o cuando debe ejecutar algo, él lo entiende literal. Dicen que el cerebro es literal y no tiene sentido del humor. Entonces, cuando tú dices, ah, soy tan mala que no puedo con esto, ah, me quedo grande, sigo comiendo porque no puedo definitivamente dejar de comer carbohidratos. Y el cerebro se lo creyó. Ahí viene la relación de cerebro con el tema de programación neurolingüística y de verbalización. Porque si estamos verbalizando cuando nos frustramos por no cumplir un hábito, no, ya sea que nos saboteemos, o sea que tengamos pereza o no estemos motivados, le estamos diciendo al cerebro, soy tan mala que yo no cumplo nada. Hay una frase muy triste colombiana que dice, es que yo no cumplo ni años. Y esta persona dice eso, y recuerden que el cerebro se lo cree literal. No tiene filtros. Y dice, esta persona no cumple nada en su vida. Y es la persona que ya luego no va a hacer un hábito de algo positivo, si nos sigue con más hábitos, ahí podemos caer en los vicios. Y ahí tenemos la relación del tema del programa anterior con este. Vicios versus hábitos y rutinas. Mira que todo entrelazado entre sí.
Exacto. Oye, Luza, se me ocurre, valdría la pena, tú que manejas también ese tema, hablar de la programación neurolingüística, que me parece un tema bien interesante.
Uy, sería súper. Te digo que eso es un tema súper profundo, amplio, que podemos, claro, lo podemos trabajar, incluso acá lo podemos aplicar.
Sí,
en el momento que rompemos una, que es la programación neurolingüística, y es la manera como tú te estés hablando y de la manera como tú te estés dando la orden o te estés castigando o te estés motivando, ahí tiene mucho que hacer, muchísimo, tiene un papel fundamental. Ya si yo me levanto o yo me acuesto el día anterior con una agenda organizada y digo, mañana voy a hacer vuelta, pero tengo que, o si en el caso de personas que tienen otro tipo de labores, mañana tengo esto de trabajo, tu cerebro, al tú leer la agenda verbal, el cerebro está diciendo, oh, se está organizando, pues te levantaste a 5 de la mañana, y lo primero, que es un ejercicio muy bonito, que también es de programación neurolingüística, de PNL, y es que no nos levantemos con la queja, sino en el estado teta del sueño, que es cuando estamos despertando, de la misma manera en la noche, en ese sueñito que uno sabe que ya está, que abre el ojo, que está entre dormido y despierto, como que está sonreír y agradecer. Es ahí, no es cuando nos levantamos, ¡ay, sí me duele el hombro! Yo ese ejemplo lo he puesto muchas veces, pero creo que hay que repetirlo, chicas. En ese momento es, ¡ay, me levanto feliz! Ayer organicé mi agenda y mi día me va a alcanzar. Y mi día va a ser, ¡oh, mi día va a ser maravilloso! Pero si me levanto diciendo, ¡ah, el día no me alcanza para nada! ¡Ay, ya tengo dolor de cuello! ¡Ya me duele la espalda!
¿Cómo
¿Qué el cerebro que se cree? ¿Cómo hacer? Frío y qué pereza. Entonces, es importante también el lenguaje verbal que utilicemos, ¿no?
Claro, sí.
Interesante. Para crear
contacto. Bueno.
Vamos a hacer un programa de PNL.
Sí, uy, súper.
Los hábitos fortalecen la autoestima. Es una sensación como de placidez, ¿no? Cuando tú cumples los hábitos en esa situación, tú te sientes pleno, tú sientes que estás conectado con la sensación de logro y de coherencia, porque eso fue lo que planeé y efectivamente lo estoy llevando a cabo. Es una sensación maravillosa, lo digo pues por experiencia. Existen, como decíamos ahorita, esos hábitos que sabotean tu bienestar. El primero, y yo creo que es el más común que tenemos muchas personas, revisar el celular apenas despiertas. Yo lo miro para saber si tengo alguna llamada de mis hijos o de alguien de la familia que me hayan estado marcando o mirando, pero procuro no ponerme a mirar mensajes en ese momento. ¿Ustedes qué hacen?
Hago una acotación, Rosy.
Sí.
Dime, María.
Que yo lo miro para ver la hora, pero a veces el ver la hora se engancha a uno.
Sí. Claro, y una pregunta que yo le hago a Rosy, porque también me la hago a mí misma, ¿qué pasa si tú de inmediato no llegas a mirar, si tus hijos se escribieron, si algo pasó, te vas a enterar en 20 minutos? ¿Qué puedes hacer por enterarte ahorita o en 20 minutos? Si alguien te llamó o no te llamó, o si algo pasó. Pero esas son las cosas que toca enseñarle al cerebro, porque tenemos esa, además, que un pésimo hábito es dormir con el móvil cerca a la cama. Ustedes no saben la irradiación, lo que está haciendo en nuestro cerebro, las neuronas, todo el daño que está haciendo. Hoy uno de los hábitos que quiero enseñarles es a dormir, ponen su alarma, pero su teléfono tiene que estar por lo menos en la sala, no sé, en el baño. Depende de la distancia, hablemos de unos 5, 8 metros, ni siquiera 2 metros, porque esa irradiación, esa cantidad de enfermedades que ya científicamente son comprobadas, donde encontramos gente ya con Parkinson, con Alzheimer, con muchas cosas, consecuencia de neurotransmisores que han sido afectados.
Eso es, pues, no sé, a mí me aterroriza que me llamen a las 3 de la mañana porque algo sucedió y que yo no me entere. O sea, eso, y encontrar uno 20 llamadas perdidas, eso me parecería terrible. Terrible. Y más nuestro caso, por ejemplo, estando lejos de la ciudad y que no hay un teléfono fijo donde nos puedan llamar. Entonces, a mí esa parte...
Ahí es cuando tu cerebro está en estado de alerta. Pero lo que puedes hacer es sí dejar el volumen prendido, pero lo dejas a una distancia que no sientas... O sea, que si llegaran a llamar, va a timbrar. Pero no necesariamente dormir en la mesita de noche con el celular al lado ni en el baño. O sea, a una distancia... bien lejitos, por lo menos 4 o 5 metros. Claro, yo también, a mí me pasa igual, yo estoy pendiente de mi mamá, de un hermano también que es enfermo renal. ¿Qué podría hacer yo a esa hora? Nada, absolutamente nada. Segundo, estoy dañando mi sueño y mira que ahí, o sea, está en un estado de alerta donde...
Y entra en angustia.
En ese caso, si llaman... Claro, Pero sí. Si tú te acuestas y dices, lo voy a dejar en la sala, eso sí, que timbre. ¿Y si timbró? Y si timbró, timbró, lo sentiste, te paraste y la urgencia se supo. Pero no estar en ese, dejándolo cerca de porque de pronto ocurra algo, porque mira que nos vamos a levantar en estado de alerta. Y el sueño no es el mismo y las ondas sí.
Conclusión, no dejarlo cerca, pero sí que se pueda escuchar.
Exactamente.
Bueno, otro hábito que sabotea tu bienestar es comer por ansiedad o por aburrimiento. Yo creo que todas hemos pasado y todos hemos pasado por esa situación, ¿no? Cuando empiezas a comer, a golosear, a ir aquí, a ir allí, por ansiedad o aburrimiento. Posponer decisiones importantes. Hay un hábito que yo he visto en muchas personas y es esa procrastinación recurrente. Y es que todo lo tú hablas con ellas, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, he pensado en, y finalmente hablas al mes, y no, pensé mejor, y creo que no, y siempre estar, yo creo que no es el momento, esperemos un poco más, o simplemente no he tomado la decisión aún, ¿no? Que es más el tema de como no definir, porque eso te mortifica. ¿Qué opinas de eso, Lucia?
Claro, porque estás...
Se desconectó Lusa.
Sí, se desconectó de nuevo. Bueno, vamos siguiendo mientras Lusa se vuelve a conectar. Sí. Quejarte todo el día. Ay, sí. Ese sí, de verdad que es un hábito. Y yo creo que Lusa es la que sabe. Pero yo pensaría que este afecta mucho el tema, o más bien, se ve reflejado en la programación neurolingüística. Porque todo el tiempo el cerebro está recibiendo ese mensaje de... No soy bueno, no tengo buena salud, no hago nada bien.
Sí, Rosy, la queja siempre se expresa, es verbal, ¿no? Ajá. Entonces, ahí acudimos a las palabras, sí.
Exacto, ahí acudimos a las palabras. Dormir mal o en exceso, o sea, o dormir muy poco, si no quedas bien, o dormir en exceso, ¿no? Y yo creo que allí también podemos entrar a investigar un poco cuál es la razón, porque mucha gente no duerme bien porque tiene una enfermedad o tiene una situación que lo agobia. Y para eso también hay cosas que puedes utilizar y buscar ayuda. Entonces, siempre que tengamos un hábito que sabotee nuestro bienestar, yo creo que vale la pena ahondar en él, y sobre todo uno de este tipo, para prevenir, ¿no?
No caer en exceso, ¿no? Porque, pues, el exceso de dormir mucho, pues, tampoco es sano. Uh-huh. O no dormir, o dormir mal, pues, no, el término es normal, el término justo.
Y pienso yo, Mari, que sería también un reflejo de que algo no anda bien. Cuando tú sigues durmiendo, sí, quieres seguir durmiendo a toda hora, algo no está funcionando bien en tu organismo.
Claro. Uh-huh.
No planificar.
Claro, o estás con temas de salud. O pueden ser temas, mira, pueden ser temas, perdona, te interrumpí, Rosy, discúlpame. Cuando duermes en exceso o quieres escapar de la realidad, o estás, hay algo emocional que estás queriendo escapar de la realidad, o cuando duermes en exceso, es porque simplemente también tú estés 100%, mira que juegan mucho las glándulas. Hay muchos factores físicos y emocionales detrás de una persona que quiere solo dormir, pues que quiere dormir en exceso. Pero llega un punto donde se convierte en un hábito, y este hábito le va a encerrar que le va a dañar otras rutinas. Y al dañar otras rutinas le trae pues más consecuencias a nivel de frustración y otros aspectos.
Perfecto, sí. Bueno, otro hábito que sabotea tu bienestar, y este me parece muy, muy interesante, es no planificar tu día. Qué importante es desde el día anterior uno saber qué se va a levantar a hacer, ¿no? Y que pueda ya tener claro qué es lo que voy a hacer al día siguiente desde el primer momento, para planificar también a qué horas me levanto, para planificar cómo voy a hacer las cosas, alistar, por ejemplo, la ropa que te vas a poner, alistar los papeles que vas a llevar, armar tu cartera, ¿no? Y nosotras las mujeres, entonces que cambiamos de cartera. ¿Qué opinan de eso, niñas?
Es que a nivel cerebral, les cuento algo, ese descanso de haber planificado nos permite hasta dormir mejor, levantar en paz, levantarnos en paz, tener la seguridad cuál va a ser el paso a paso. Y dentro de esa agenda, incluso dentro del tema de la gestión del tiempo, que lo estoy trabajando ahora mucho porque es algo que es mi cuello de botella, también encontramos que hay que dejar tiempo también para horas de WhatsApp, saludos de amigas, tiempo para comer, porque mira que anteriormente una agenda se utilizaba solo para cosas de trabajo. Ya es importante llevar una agenda que puede ser por Outlook, por Google Calendar, pero las personas que no son tan digitales las pueden hacer por escrito. Ojalá que tenga recordatorios o coloquemos alarmas, y es muy diferente una agenda a una lista de pendientes. Y si ustedes ven, las personas que solo tienen listas de pendientes, su nivel de ansiedad es altísimo. Entonces, sí, la agenda y la lista de pendientes, cuando se maneja con conciencia, nos permite levantarnos mejor, dormir mejor, al otro día nuestro día va a rendir más, y mira que la autoestima se sube, porque dice, wow, me rindió, ya son las 3 y ya hice todo lo que planifiqué. Y por algo clave que quiero enseñarles, porque es algo que vemos mucho con los coachingísimas, pueden ser agendas de 3 cositas, 4 cositas, pero esa agenda de 15, 20 cosas nos genera más rabia y frustración, porque nadie la va a cumplir, definitivamente nadie va a cumplir toda esa agenda.
Eso es clave, Luza. Sí, de verdad. O sea, como establecer las prioridades, ¿no? Que es lo más, bueno, no siempre puede ser lo más importante, sino lo más urgente en un momento dado, en otras ocasiones lo más importante, ¿no? Que ahí es bueno también definir qué es lo realmente urgente y qué es lo realmente importante, y establecer dentro de tu planificación para tu día siguiente cuál es la prioridad.
Claro, exactamente. Planeación que nos va a traer orden y que nos mejora hábitos.
Claro, viene a mi mente. Yo siempre tuve que manejar horarios, entonces ya al terminar mi jornada de trabajo y ya pensionarme, yo tenía ese chip muy, muy afirmado en mí de horarios. Entonces, para uno volver a hacer unos ajustes, pero funciona, por ejemplo, unas tareas, una programación, el tiempo que se va a llevar, y eso lo va uno reorganizando, pero también es bueno tener, contar con el tiempo, ¿no? Manejo de tiempo.
Uh-huh. Marilu, yo te quiero hacer una pregunta que siempre le he querido hacer a las personas que se pensionaron. Se lo quería hacer en alguna oportunidad a un suegro, a mi suegro, y le quería preguntarte algo. Una mujer tan organizada, más que tú trabajabas en el sector de educación, mira lo que estás contando, tenías ya súper, súper arraigado tu tema de hábitos. ¿Cómo es ese paso a ser pensionada, ese cambio de hábitos y de rutinas? O sea, ¿cómo se siente la primera semana? ¿Cómo te adecuas? ¿Cómo te amoldas a otras rutinas? Cuéntanos.
Es duro el cambio, pero en el colegio donde yo trabajé, un grupo de mujeres y hombres que salimos casi en la misma época, entonces nos prepararon, tan sabiamente, nos prepararon para ese cambio. Mire, organicen qué pueden hacer ustedes. Entonces ya uno como que empezó a hacer una programación, y a mí me favoreció mucho y sigue favoreciendo de que yo comparto la palabra. Yo sigo enseñando la palabra de Dios. Entonces vivo en lectura, en estudio.
¿Tú hay?
¿Perdón?
¿Y una rutina? ¿Activa y una rutina que amas? ¿Y no te apagaste en el tema de...?
No.
Ahora a nivel...
Sí. A nivel intelectual y eso, pues, me he sostenido en eso y ayuda muchísimo. Porque a veces uno dice, bueno, y me levanto como alguien terminó en una... fue un médico y lo visitamos ahí de parte de la familia. Y entonces me llamó la atención esa expresión que dijo, un médico. Digo, desde que me pensioné, yo desayuno y quedo desocupado.
Mucha gente dice eso, es verdad.
Entonces,
cuando hay tanto por hacer tiempo.
Sí, hay que buscar qué hacer. Y tú, Luza, yo creo que cuando tú te pensiones, mejor dicho, te va a sobrar actividades.
Ay, yo creo que sí, Marilu, porque yo no paro, a mí me encantan sí, todo el tiempo, además que tengo como tres campos de acción para trabajar, pero se suman las de la casa, no. Yo creo que eso es lo que me permite estar y superar temas como la depresión, porque te digo algo, sí, el estar tan activo es bonito. Hay momentos que se llena uno de estrés y hay momentos que uno dice, ay, me quiero ya, quiero parar, pero, ay, no, yo creo que yo me veo, o sea, el día que yo llegue a una edad donde ya no me sienta productiva, no, yo me quiero ver siempre mi señora mayor, ¿no? ¿Sabes qué es lo bonito que dicen que la voz nunca cambia? Estaré con ustedes haciendo Depende de Ti Feliz.
Ah, bueno, Rosy, pero mira, ahí tenemos coach para tiempo.
Exacto, la ayuda de Dios tenemos. Ahí la tenemos. Mari, eso que tú comentabas me hacía pensar mucho en que, por ejemplo, tú tienes muy buenos hábitos de lectura porque sí. Siempre estás preparando una enseñanza, una sí. Clase, y eso te mantiene siempre enrollada. ¿Cuántos libros sí. Te lees tú, por ejemplo, en un año?
Ah, no, mija, yo tengo que releerlos. Mira, la biblioteca que tenemos es impresionante. Yo vuelvo, encuentro y digo, ay, pero yo lo tengo subrayado y ya lo leí. Yo pierdo la cuenta. Mira, ahorita ya preparé un mensaje para el domingo aquí en un grupo de aquí de Chía y me meto en una cosa, en otra, busco y preparo. Entonces, eso me mantiene a mí, pero en lo más motivador.
Superactiva, qué bien. Sí, y mueves tu mente, ¿no? Está tu mente funcionando. Uh-huh. Bueno, por último, otro hábito que sabotea tu bienestar es rodearte de personas tóxicas. Ahí sí que la tóxica, como dicen por ahí en Facebook y en Instagram, la tóxica, el tóxico.
Ay, Dios mío.
Y de verdad, de personas que no aporten para ti, de personas que siempre estén lamentándose, de personas que siempre estén quejándose, de personas que,
negativas,
así como decía mi mamá, sin oficio.
Sin
oficio.
Sí.
Sin oficio.
Lusa, ¿de qué piensas de esas personas?
¿Sabes una cosa? Ese tipo de personas te rompen las rutinas. O esas personas que realmente no te están trayendo. ¿Por qué? Porque concentras tu energía. Y donde pones tu energía, pones tu vida. Y pones tus pensamientos y tu mente. Ese tipo de personas hacen que la rutina, claro, cambie. La rutina sea pues diferente, que la persona se sienta apretada porque su agenda no va a rendir como siempre, claro, es que es normal, o sea, es increíble.
Sí,
así es, sí, realmente no, ¿de quién no dice, lo que aportan?
Nos dicen que somos las cinco personas con las que más nos hablamos o nos vemos, y si entre las cinco personas hay una o dos que es bien tóxica, o que la energía, asuntos que nosotros sabemos que los podemos tratar más tarde, asuntos que sabemos que no nos están contribuyendo a nuestro bienestar mental, por Dios, ahí estamos perdiendo cuánto tiempo de ejecución, por más que planeemos la noche anterior, pero mira cómo cambia.
Sí. Es como cuando uno dice, yo no sé si te pasa o les pasa, que uno dice a esta persona, no le puedo contestar en este instante, porque sé que me va a tener ahí una hora, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser una persona tóxica, ¿no? Sino simplemente que es una persona que entonces, y uno selecciona porque dice, hasta aquí me llega mi plan del día porque se me descuadra todo.
Sí, verdad.
Sí. Ese tipo de decisiones hay que tomarlas, ¿no? Hay que tomarlas en un momento de verdad. Bueno, chicas, ¿qué opinan si continuamos con este tema que está muy interesante? Porque ahorita ya vienen esos hábitos que elevan tu vida, pero ya estamos a 14 minutos de finalizar el programa y yo creería que ya podríamos entrar con el manual de vida. ¿Qué opinas?
Y sí me parece, sí. Porque, por ejemplo, en esto de hábitos que elevan tu vida y teniendo nosotras este personaje tan especial, nuestra coach, que ella nos da ejemplos, nos pone, hace ejercicios, entonces se sale de la parte literal de lectura a práctica, ¿no? Y sería bueno, yo creo que los oyentes van a estar muy, muy a la expectativa de que vamos a tratar. Eso sale a hábitos que elevan tu vida. Y eso es lo que, de eso se trata. El programa depende de ti. Depende de ti si elevas tu vida.
Así bueno. Es. Podríamos dejarle a los oyentes como una tarita que me parece interesante y es, queremos saber, escucharte a ti que estás en casa o en tu trabajo. ¿Qué hábito te gustaría cambiar? ¿Cuál quisieras incorporar en tu vida? Le dejamos esta tarea a los oyentes a ver si nos escriben por WhatsApp o nos llaman y nos cuentan. Mientras tanto, le vamos a preguntar a Hanna si alguien se ha comunicado, Hanna, y qué audiencia tenemos.
Tenemos varias personas conectadas desde Estados Unidos y desde Colombia. Y pueden escribirnos al WhatsApp de la emisora 302-521-2342.
Bueno, oyentes, no sean tímidos. Arriésguense a llamarnos, arriésguense a participar en el programa. Este programa, como siempre lo hemos dicho, es por y para ustedes. Mientras tanto, mientras empezamos el manual de vida, vamos con la canción Tienes el control de Hilson en español. 2 minutos, Hanna, por favor.
Yo sé que cerca estás, no me dejas. Tu amor me sostendrá, las pruebas no podrán separarnos. Mis manos alzo al cielo, mi corazón en yo no temeré, estás conmigo. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino. Mi camino, mis manos alzo al cielo.
Es el que tiene el control de nuestra vida, de nuestro día a día y de todo lo que nos propongamos y le pidamos a Él con humildad y dejarlo en sus manos. Bueno, vamos con el manual de vida. Mari, te cedo la palabra.
Rosy, tú usaste ahí una expresión de que Dios es quien tiene el control, y no solamente de nuestra vida, sino de todo lo que Él creó. Y si tenemos la ayuda y el control de Dios, nos va a ayudar mucho en tener buenos hábitos, buenos pensamientos, buenas decisiones para el resto de nuestra vida. En Proverbios 13:20, ya por anteriores programas, sabemos quién escribió Proverbios, el sabio Salomón. Fue el hombre de esa época más sabio porque él le pidió a Dios sabiduría, sobre todas las cosas pidió sabiduría. Y sabiduría para lo más simple, lo más cotidiano, lo más del diario vivir. Entonces, en Proverbios 13:20, me llama la atención que él mismo escribe, quien con sabios anda, a pensar aprende. Mire ese proverbio, quien con sabios anda, a pensar aprende. Y yo noto, Luza y Rosy, que este programa ha aportado mucho a los oyentes a aprender a pensar, a aprender a tener una mejor vida, y esto de los hábitos nos va a ayudar mucho más. Entonces, sigue el proverbio 13:20. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos, en otra versión de la Biblia dice, con necios. Entonces, hace la comparación. Sabios, y ahora aquí, quien con tontos o necios se junta, acaba en la ruina. Mira, esto es para pensarlo. Y
qué bonito, muchos, qué bonito, qué bonito.
Sí, en Proverbios 13:20, porque es que el sabio y uno aportando sabiduría ayuda a otro a que aprender por ejemplos. Uno aprende con ejemplos. Y los tontos o necios van a acabar en la ruina. Queridos oyentes, si tiene una rutina, un hábito, que está viendo que se va, pero proclive a la destrucción, es el tiempo para de verdad revisar eso y corregirlo. También en Proverbios 3:5 dice el proverbista, confía en el Señor con todo tu corazón, Él no nos falla. Rosy dijo, Dios tiene control. Y permitamos que Dios nos controle en las áreas de nuestra vida, nos ayuda, porque Él no quiere que caigamos en la ruina, en la destrucción. Él quiere hacernos sabios, personas muy sensatas. No dependa de tu propio entendimiento. Cuidado, porque a veces somos tercos, tenemos pensamientos muy, muy fijados allí, que eso así lo aprendí, que yo vi esto, etcétera. No. Cuidado, confiar en el Señor de todo corazón. En Marcos, que es un evangelista, recuerde que hay el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el evangelio de Marcos 1, Marco nos muestra aquí un hábito que tenía el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y es un hábito que todos debemos imitar, porque qué buena enseñanza nos deja ese hábito. Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente, refiriéndose a Jesús, en la mañana siguiente, antes del amanecer, o sea, eso indica madrugada, antes del amanecer, Jesús se levantó, quiere decir que estaba durmiendo, y fue a un lugar aislado, ¿a qué? Para orar. ¡Qué ejemplo tan precioso! El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a mostrar a sus discípulos y nos dejó eso en la palabra. Orar en la mañana. Y no solamente el levanta a las 8 de la mañana, que yo nunca lo haría, antes del amanecer, buscarlo a él. Dice, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Hay otro pasaje que nos enseña.
María, perdón, te interrumpo. Sí. Siendo Jesús, el Hijo de Dios.
Sí, por eso.
El ungido.
Vino a dejar. Sí.
Siendo él mismo, se levantó a orar, sí, para empezar orar un nuevo día.
Eso es un buen hábito, déjame decirte. Eso es entregarle el día a él y empezar a decir, gracias, Señor, porque yo me acosté, como dice un salmo, me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué? Porque tú estabas en control, tú me sustentabas, tú vigilabas mi sueño, tú me acompañabas. En paz me acuesto y en paz me levanto. Eso es clave, pero clave para comenzar un día a la vez, vivirlo con un buen hábito, buscar al Señor, darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Entonces, dice, sigue Marcos 1, el verso 36, dice, más tarde, hablando de Jesús, Simón Pedro y los otros, recuerda que él se rodeó de un grupo muy selecto de apóstoles, de discípulos. Simón y los otros salieron a buscarlo. Ya ellos sabían a dónde encontraban a Jesús cada mañana, en el monte, solito, orando, clamándole a su Padre. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Qué lindo, ¿no? Te estamos buscando y sabemos dónde está. Y ahí, pues, ustedes pueden leer esa parte de Marcos 1 y nos sigue contando de las actividades que hacía el Señor Jesús. Y ya para terminar, en Efesios, voy a leer un pasaje de esto y después dejamos los otros para. En Efesios 5:15, Efesios escrito por Pablo, el apóstol, dice en Efesios 5:15, así que tengan cuidado de cómo viven, el cómo vivir el día a día. Cada día tenemos nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestros lugares de descanso, nuestros lugares de trabajo, todo eso. Tengan mucho cuidado cómo viven. Y recomienda, miren lo que recomienda, no vivan como necios. No, el necio no se programa. El necio cae en rutinas, en hábitos negativos que lo llevan a la ruina. No vivan como necios. Entonces, ¿cómo recomienda? Vivan como sabios. Muchas gracias, queridos oyentes. Ojalá que Dios nos ayude a vivir como sabios.
Gracias, Mari. Gracias, nuestra Life Coach. Muchas gracias por tus aportes. Gracias a Hannah y a ustedes, oyentes, que están ahí escuchándonos. Los dejamos mientras nos volvemos a escuchar en 15 días. Los dejamos con una hermosa canción que se llama Dios está en el asunto, de Alex Hurto. Bendiciones para todos.
Gracias,
lo mismo.
Un abrazo, gracias, Mari. Qué bella palabra.
Cuando te pasan cosas que no puedes entender, cuando se cierra esa puerta que tanto habías esperado, cuando cuestionas si has preferido volver al pasado. Oh, oh, Dios está en el asunto. Cuando ha partido un pariente por el cual habías orado, cuando has pedido por no seguir desempleado, cuando has sufrido pana y también cuando has llorado. Oh. te destruyan a ti. Dios está en el asunto. El que dijo que te amaba te ha abandonado. Cuando preguntas sin saber de qué te han librado. Cuando escogió la calle el hijo que había criado. Por el cual siempre oraste y en la iglesia fue criado. Oh, 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 Dios está en el asunto. Cuando diste la mano y después fuiste traicionado. Cuando te condenaron y con mentiras juzgaron. Cuando te encierras donde nadie te pueda ver. Cuando miras al cielo buscando saber por qué. Que no comprendes. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado. El tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Los planes que habías trazado. Amigo, mi Dios es así. Por él quedarán destrozados. Pa' que no te destruyan a ti.